calma. Que estando su sueldo en un psiquiatra de cuarta, le receta ansiolítico sin verle la cara. Se automedica en un bar de la esquina, practicando su pedido desde la oficina. Nicotina, acupuntura y libros autoayudan a revierte sus miedos. Y suda si solo supiera que un poco de soltura haría su drama una anécdota.
Tengo psiquiatrizada de Cerva, que nos reunimos en Bilbao cuando nos reunimos, de tanto en tanto, aunque la mayoría de nosotras no somos o no vivimos en Bilbao, pero bueno. Y nada, hoy venimos con otro, bueno, episodio, podcast y racha, yo no sé cómo llamarlo a esto, pero bueno, que venimos otra vez a hablar con las majísimas de Alavedi, de Suelta la Olla, que son súper amor. Y venimos a también hacer un anuncio, por supuesto. Y es que el 25 de mayo de este año, 2024, a las 12 del mediodía, en la Plaza Unamuno de Bilbao, donde está ahí el metro, y que por cierto a mí Unamuno me encantaba, ¿eh? Yo, esto lo tengo que decir, me han encantado todos los libros que me he leído de Unamuno, me han encantado. Y sus cuentos y todo, maravilla. Pero bueno, que me entretengo. Se celebrará el Orgullo Radical Estatal, el Orgullo Loco Radical Estatal. Es la primera vez en la historia de este estado que se celebra el Orgullo Loco a nivel estado, y se hará además esta primera manifestación en Bilbao este año. Maravilloso, a las 12 del mediodía en la Plaza Unamuno, el 25 de mayo, haremos la mani y después nos subiremos a Carmela, al Gasteche, ahí en Santutxu. Y estaremos ahí todo el día, tal, tucu, 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 maravilloso todo. Os animamos a que vengáis. Es importante dar la caca con esto, ¿vale? Como ya seguramente sepáis, porque lo repetimos constantemente. Y porque, bueno, nos atañe a todas, porque a todas, ¿vale? Salvo que, pues yo que sé, que te llames Froilán o Victoria Federica, pues podemos acabar tan psiquiatrizadas, ¿no? Como la imagen que tenemos. Así que nada, hemos venido pues en esta ocasión a resumir un poco y por dejar claro, ¿vale? Aunque ya lo hemos repetido muchas veces, los motivos que tenemos para salir a la calle este 25 de mayo y que sea a nivel estatal. Va a venir gente, por cierto, de un montón de sitios, de Barcelona, de Insania, de Orgullo Loco Madrid, o sea, maravilloso. Yo, de verdad, os invito a venir. Así que nada, pues como haciendo una recapitulación, ¿vale? De los motivos que, por supuesto, son más que suficientes y no nos va a dar tiempo a referirnos a todos, pero bueno, yo, porque queden, ¿no? Primero unos datitos y luego así, porque todo quede, ¿no? Como se dice esta frase, como es la de lluvia fina que al final cala, ¿no? O algo así. Pues bueno, me habéis entendido, ¿no? Así que nada, antes de empezar, yo, porque lo tengamos todas en mente, mientras estamos escuchando este audio, cuando sea que lo estéis escuchando, o mientras, por ejemplo, yo que lo estoy grabando, hay gente que está encerrada contra su voluntad, ¿vale? Que habrá personas que en un principio fuese voluntario, entre comillas, ¿no? O sea, cuando todo te lleva a un mismo sitio, deja de ser voluntario, pero bueno, como que se firmó un consentimiento, y cuando ya dejaron de consentir, se convirtió en involuntario, que es lo que pasa en la mayor parte de las ocasiones. En otras, pues es involuntario desde el momento cero. También hay gente que está completamente anulada de la cantidad de pastillas, de drogas psiquiátricas que les recetan, que también daré un par de datitos sobre eso. Y por supuesto también hay gente que se dispone, ¿vale?, a entrar o a someterse al electroshock, que le llaman la terapia electroconvulsiva, que es el electroshock de toda la vida, vamos. Así que nada, yo porque lo tengamos en mente. Pero claro, es que tenemos muy difícil como recoger datos sobre la cantidad, por ejemplo, de pastillas que, que los psiquiatras y los médicos de cabecera están recetando, porque no hay, o sea, todos los datos que tenemos son prácticamente internacionales. O sea, sobre las benzodiazepinas ha sido, por ejemplo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, nada, sin más. O sea, que se puede llamar mi coño frito, pero que se llama así, es un organismo internacional. Nos da igual el nombre. La cosa es que alertó, ¿vale? Y dijo que, bueno, España lleva siendo el país que más consume o que más benzodiazepinas consume del mundo, por ejemplo, ¿no? Y ya está como alertando en plan de, oigan, por favor, ¿qué están haciendo, no? Aquí el sistema de salud mental marca registrada. En 2020, por ejemplo, o sea, yo son datos que voy recordando. En el Estado español se consumieron 110 dosis diarias de benzodiazepinas por cada 1.000 habitantes. Es heavy, ¿eh? Pero es que además, en una encuesta que hace el Ministerio de Sanidad sobre el consumo de drogas y otras sustancias, bueno, y otras adicciones en la adolescencia, ¿vale? Un 20% de estos adolescentes que fueron encuestados había consumido benzodiazepinas ya, ¿sabes? En su temprana vida. Es decir, gente que no tenía ya ni 18 años, claro. Entonces es como, mi vida, o sea, ni cuatro lustros llevas en esta vida y ya te están dando benzodiazepinas, efectivamente, como a todas. Y luego hemos acabado como hemos acabado. Por mencionar, ¿no? Luego, por ejemplo, las contenciones mecánicas, que recuerdo que es que te atan a la cama por las extremidades, etcétera, y te dejan allí, pues mira, un sinfín de horas. Por ejemplo, tenemos el caso de Andrea, que es muy conocido, ¿vale? Esta chica en el UCA, en el Hospital de Asturias, a la que mataron atada a la cama. Tenía meningitis, pero la ataron a la cama, dijeron que era esquizofrenia o lo que se quisieran inventar, y listo. Y a las 72 horas, se pasó 72 horas atada y la mataron. Así que nada, son los pocos datos que tenemos. De hecho, el único registro que tenemos de contenciones mecánicas está en la Comunidad Foral de Navarra. Y que bueno, de hecho, en esta comunidad foral, creo que fue en 2018, ¿vale? Hicieron una solicitud, como una pregunta, vamos a decir, al gobierno de Navarra, y contestó, ¿vale?, con un dossier sobre las contenciones mecánicas que se practicaban, ¿vale?, en los hospitales de Navarra. Y lo que dicen en el dossier, pero es que os juro que literal lo podéis buscar, y si no, nos escribís y yo os doy el dossier. Decía literal que, ¿vale?, que la contención mecánica era una actividad muy frecuente y sistematizada en la práctica clínica de los hospitales de Navarra. O sea, oh my puto god. Y, ¿vale?, que era mucho más frecuente de lo que se pensaban los propios profesionales sanitarios, los usuarios, que qué horror de palabra, pero bueno, la opinión pública y los gestores y los políticos. Es heavy. Y no tenemos datos más que en este sitio, más que en esta comunidad. Chao. Sobre el electroshock tampoco tenemos datos realmente, porque los datos que con un poco más fidedignos que hemos encontrado son de los propios psiquiatras, que tienen la poca vergüenza y la sensación de impunidad tan absoluta de publicarlo ellos mismos. Es que es muy heavy. Se están practicando, están friéndole el cerebro a la gente y lo publican, porque claro, no pasa nada. Son como el rey Juan Carlos, que le mete un tiro a su hermano y aquí paz y después gloria. Pues ya está. Y, por ejemplo, lo que dicen los propios psiquiatras, ¿no? Establecen como dónde se practica más, ¿no? Está el electroshock. Y, sorpresa, sorpresa, en función a la población que tiene el territorio, el lugar del Estado español donde más se practica es la Comunidad Autónoma del País Vasco. No sé por qué, no nos sorprende absolutamente nada. Igual a quienes nos escuchan, bueno, si ya nos lleváis escuchando un tiempo, seguro que ya lo sabíais, pero si no, es heavy, ¿eh? Y está reconocido por ellos, o sea que... Pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? Esto de lo que se trata es que están intentando anular a la gente, ¿no? O sea, es gente molesta que está absolutamente herida por este sistema, ¿no? Tan absolutamente precario y violento, en el que pues se cruzan evidentemente la pobreza, el género, la raza, en fin, un montón de cuestiones. y ante una relación, o sea, ante una situación que puede ser, o sea, ante una situación violenta, tu reacción sea el sufrimiento, ¿vale? Que es una reacción absolutamente normal. Lo que hacemos es, en vez de colectivizarlo, o en vez de politizarlo, o en vez de, chica, yo que sé, afiliarte a un sindicato, a un colectivo de tal, al colectivo feminista de tu barrio, al colectivo de tal, o sea, lo que sea, en vez de todo eso, lo que hacemos es, toma pastillas, estate totalmente anulada, y además vete a terapia, porque la cuestión es tuya, ¿no? Vamos a individualizar lo que te está pasando. En vez de darnos cuenta de que, Dios mío, todas estamos igual, creo que es un 85%, por ejemplo, de las mujeres de todo el estado toma psicofármacos, o sea, ojo, pues en vez de darnos cuenta de que está todo el mundo igual, pues nada, vete a terapia y toma pastillas. Chao. Es que además, o sea, sobre esta cuestión hay bastantes estudios internacionales, que no nos hace falta los estudios internacionales ni ningún estudio en general, ¿vale? Para que nos avale y nos dé razón en lo que estamos diciendo. Pero como en general solo se respeta la academia prácticamente, etcétera, etcétera, pues parece que tenemos que dar los nombres de estos estudios y los datos que recogen para que nos hagan caso. Pero bueno, o sea, yo me lo paso por el orto, pero bueno, para que así vosotras, oyentas nuestras, lo tengáis presente, por si alguna vez os preguntan. Creo que era una revista que se llama The Lancet, que establecía que el 1% del incremento en la tasa de desempleo suponía el 0,79% del incremento en la tasa de suicidios, ¿vale? O sea, hay una relación bastante directa. También establecía, creo que ese estudio, no sé si estudio u otro de la misma revista, ¿vale? Establecía que quienes más lo sufrían eran las mujeres, porque evidentemente tienen una situación más precaria, ¿no? Menos dinero, menos tal, menos cual. Dentro de todo, ¿no? Como analizando la clase. También hay estudios que analizan la intersección con el género, la raza, ¿no? Sorpresa absolutamente ninguna. Estudios que también analizan la cantidad de diagnósticos que recibe una población a la que es sometida o y padece una población con los factores geopolíticos, en plan, pues si hay una guerra en ese territorio, o si, yo qué sé, si tienen agua, si no tienen agua, si tienen ayuda exterior de otros países, en fin, con un montón de variables, ¿no? Es decir, que al final consiste en establecer una relación entre el malestar de una población, que es general, ¿vale? Porque la gente está hecha un cuadro, y esto es así, más o menos, pero estoy segura de que quienes nos están oyendo pueden identificar a gente de su entorno, incluso ellas mismas, que estamos hechas un cuadro, ¿no? Pues es establecer la relación con, en vez de algo que te pasa a ti, la culpable eres tú, y encima tienes ahí la culpa, el sometimiento, el Dios, tengo que cambiar, tengo que no sé qué, establecerlo con, no, mira, es que este sistema es una mierda, vamos a unirnos, amigas. Por ejemplo, just saying, ¿no? Pero es que además, había también, creo que fue en el informe del relator especial de la ONU de 2020, ¿vale? Decía que era preocupante la forma en la que se utiliza el tratamiento o la necesidad médica para justificar la discriminación y la injusticia social, ¿vale? Explicaba que la medicalización, es decir, dar drogas psiquiátricas constantemente de forma generalizada a toda una población, se producía cuando diferentes comportamientos, sentimientos, estados, problemas de salud, etcétera, etcétera, se definían en términos médicos, es decir, pues lo que hemos dicho, en vez de decir, oye, este sistema es una mierda, pues en vez de decir eso, se define en términos médicos, es que esta gente tiene lo que sea, utilizando pues eso, un lenguaje médico o mediante una intervención médica, ¿vale? Y este proceso, decía, suele asociarse con el control social, puesto que sirve para cumplir o para hacer cumplir los límites en torno a los comportamientos y las experiencias normales o aceptables. Es decir, que pues que ante un sufrimiento tú estés de, yo qué sé, por ejemplo en Bilbao, te vistas de amarillo, de rosa fosforito, de estos colores tan bonitos, tan fantasía, en vez de azul Bilbao, pues eres la rara y a lo mejor es que te pasa algo. por poner ese ejemplo, si por ejemplo ante un sufrimiento tú, yo qué sé, hablas con las piedras o con las flores, pues al final es un motivo para que te puedan psiquiatrizar, ¿no? Todo aquello que se aleje de la norma, tal. Yo por mencionarlo. Entonces, ante todo este, pues vamos a decir mare magnum, ¿no? De mierdas del propio sistema y que tenemos que sufrir y que nos intentan responsabilizar de ello, el sistema, el poder, el Estado, nos ofrece simplemente la individualización de, pues, de toda esta mierda, la criminalización de la pobreza, la medicalización de la vulnerabilidad, ¿no? La psiquiatrización del malestar y la condena en definitiva al aislamiento más absoluto. Entonces, nosotras en el Movimiento Loco Radical os invitamos a venir a la Mani, ¿vale? Porque también seguimos la senda que en su día iniciaron los movimientos de, o los sindicatos de pacientes, los movimientos de supervivientes de la psiquiatría, o de los colectivos de expacientes, ¿vale? Y por eso os invitamos a venir a la Mani. Tan heavy es que cuando creo que fue el sindicato de pacientes de Reino Unido en 1973, ¿vale? En su primera demanda que hacían, hicieron como un manifiesto, y en su primera demanda, el punto número uno, ¿vale? Decía que lo que querían era la abolición del tratamiento obligatorio, es decir, el derecho efectivo, ¿vale? De las y los pacientes a rechazar cualquier tratamiento específico. Es decir, que pudieses tú decidir qué era lo que querías, ¿no? Pues esto, ahora mismo, 50 años después, seguimos igual, ¿eh? Esto todavía no lo hemos conseguido. O sea, imaginad si tenemos motivos para ir a la Mani. Si tenéis motivos para venir con nosotras a la Mani, que es que además si somos majísimas. Yo, que vosotras, vendría. Así que nada, yo por decir y por continuar, ¿no? Que si no me enrollo, esto puede acabar, pues nada, 3 horas. Lo que nosotras exigimos, ¿vale? Es el fin de la coerción, es decir, de que nos obliguen en los sistemas de salud mental, el cese de las torturas, que no haya más, que no haya gente a quien aten a la cama, ni gente que ate a la cama, ¿vale? Importante. Nadie a quien sometan al electroshock, ni nadie que someta a nadie al electroshock. Y nadie a quien droguen a pastillazo seco, ¿vale? Ni nadie que drogue a pastillazo seco a otra persona. No es suficiente con que no nos obliguen, o sea, como con no obligar de forma activa. Es decir, no vale con, no, yo no te obligo, es tu decisión. Bueno, pues tampoco es suficiente porque lo que hay que promocionar, claro, que esto es lo que pasa. Muchas veces los ingresos son voluntarios al principio, luego cuando ya quieres salir se vuelve involuntario, ¿vale? Como ya hemos dicho, pero al principio son voluntarios. O las primeras pastillas que te receta el médico de cabecera o la psiquiatra pueden ser voluntarias y decir, venga, va, sí, me las tomo, o incluso pedírselas tú. Porque claro, todo el sistema te está llevando a ello, pero no hay un consentimiento informado real, verídico, de lo que realmente te puede pasar. Porque, os digo una cosa, ni siquiera lo saben, que eso es heavy. Así que, para poder, esto que acabamos de decir, ¿no? Y que todo este cese de torturas sea efectivo, también tenemos que exigir la abolición de la industria farmacéutica, ¿vale? Porque además ejerce un control impresionante sobre los psiquiatras y psicólogos, ¿vale? Como incluso es que además creo que fue una revista británica que había descubierto que el 60% de los miembros de los grupos de trabajo del DSM, que es como la Biblia de la psiquiatría, tenía vínculos con las farmacéuticas. O sea que, what the puto fuck, es decir, el DSM que se va engordando cada publicación que tiene, creo, no sé si empezó con 160, una cosa así, diagnósticos, y ahora tiene pues igual 500. Pues tienen, sorpresa, sorpresa, para absolutamente nadie, vínculos económicos con las farmacéuticas. Amigas, ¿qué estamos haciendo? Mandando a nuestras amigas, a nuestros familiares, a nuestras, que seguramente sea desde la voluntad más pura de ayudar y de y de lo que sea, pero no podemos estar mandando a nuestras amigas, a nuestros familiares, a estas mierdas, ¿no? A consulta de un psiquiatra y luego de un psicólogo y luego de una trabajadora social y luego una educadora social. No, mi vida, no. O sea, abolición ya. Así que nosotras defendemos y sacaremos un manifiesto, por supuesto, que se lo pasaremos a las majísimas de Alabedí, por si quisieran ellas, para poder publicarlo y tal, pero bueno, por decir y resumir, o sea, exigimos la abolición, ¿vale?, de la psiquiatría, de la industria farmacéutica, el derecho, exigimos el derecho a vivir nuestra vida, ¿vale?, libres de violencia. Lo exigimos por las suicidadas, las asesinadas, las torturadas y por las encerradas. Por todas ellas también decimos basta de violencias psiquiátricas, ¿vale? Os invitamos a la Mani del Orgullo Loco Radical Estatal, que será, repito, en Bilbao a las 12 del mediodía y partirá desde la Plaza de Unamuno. Ojo, vendrá gente de muchísimos territorios del Estado, ojo, y de fuera del Estado español. Y yo es que solo podría terminar esto con una frase que dijo Judy Chamberlain, que es una militante del movimiento de supervivientes de la psiquiatría, que dijo que ella lo que quería era terminar con la opresión psiquiátrica para el martes, ¿vale? Para ella mismo. Eso era lo que quería, terminar con la opresión psiquiátrica para el martes. Así que, amigas, aliadas, venirse, que os necesitamos. Y que nada, después la mani también nos lo vamos a pasar muy bien. Tenemos un guateque loco y es todo maravilloso. Y yo quería dejaros ahora con una canción de The Cure. ¿Por qué? Pues porque sí, estoy ahora mucho en ese mood. Nada, oye, besitos. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love.